Nos cuenta esta semana. Vaishlach Yaakov Malachim lefanav el Esav, Ahiv, y le mandó Malachim, ángeles, Yaakov a Esav. Voy a tocar un punto el día de hoy. Estoy pensando, esta semana, el jueves, ¿por qué quise hablar de esto? Privaron de su libertad a un alumno mío, de aquí, que estudia conmigo, así un, fue express. O sea, lo agarra. Sí, en aquí, calle.
Yo muy elegante.
Calle, así hay que decirlo, ¿no?
¿Por qué?
Privaron de su libertad.
No, muchos estamos privados de libertades de muchas cosas. No, no, ahora sí.
Fue aquí en la calle Tamarindo. Y me dijo, a ver, la verdad te quiero contar algo. A ver, ¿qué? Me dice, yo estudio Torah y todo. Y la verdad, me dijo que cuando lo tenían, lo único que se acordaba, ni en su papá, ni en su mamá, ni en su abuelita, ni en Superman, ni en la policía, nadie. Lo único que se acordaba era en Dios. Sentía que Boreolam estaba con él. Me dijo, no, te quería decir eso. Al otro día que le pasó eso, o sea, yo estaba aquí estudiando normal. Normal, ¿eh? Normal, normal, super normal. Yo me puse a pensar, dije, este joven, la verdad, si no quiere decir que si no estudiaría Torah, pero si no por medio de la Torah que estudia, no tuviera su fe, su emuná super fuerte, estuviera tronado, o sea, no hubiera venido acá. Y vino y le dijo a todos, no, lo que Dios hace es para bien, y o sea, empezó a hablar bien, a darle musar a la gente. Él está enseñando a la gente que tener emuná, y que él sentía que Dios estaba con él. Jacob vino. Todo el mundo pensamos, bueno, era un gran tzadik, Abraham, Isaac, Jacob, eran grandes tzadikim. Abraham, hay tres columnas que mantienen el mundo. La primera columna es Abraham Avinu. La segunda columna es Isaac. La tercera columna es Jacob. ¿Qué simboliza la columna del mundo que se sostiene de Abraham? El Geser, el favor al prójimo, ¿no? Geser. Yitzhak simboliza tefilá. Yitzhak lo iban a hacer korban. En vez de korbanot es tefilá, él es la tefilá, ¿no? Jacob Avinu simboliza a la Torah. De Jacob Ishtam Yosef Oalim. La gente pensaría, bueno, esta gente no era gente que tuvo problemas en su vida. No era gente que tuvo pruebas en su vida. Eran tzadikim, hablaban con Dios, eran ricos, tenían berajá, parnasá. Así lo vemos nosotros. Pero vamos a analizar el día de hoy la vida de Jacob. Nada más de Jacob, Abraham y Isaac no hay tiempo, pero de Jacob. Fíjense ustedes, está escrito, trae el Midrash, se los voy a leer. Esa enay learim. Meain Yabo Ezri. Levanto mis ojos a las montañas para ver de dónde va a venir la ayuda hacia mí. Amar Jacob. Hay quien dice que dijo Jacob y hay quien dice que dijo Eliezer. Que se alaj likaj Rivka, cuando fue a agarrar a Rivka, maketib de cómo está escrito. Y tomó el esclavo 10 camellos y agarró anillos, pulseras, para darle de dote a quien, a Rivka. O sea, cuando mandó Abraham Avinu a Eliezer para traer una muchacha para Isaac como esposa, le mandó dote, camellos, pulseras de oro, etc. Cuando Jacob Avinu se iba a casar, no tenía un peso. En esta semana vemos Perashat Vayishlach. Esto fue en la Perashat Vayetse. En la Perashat Vayishlach de la semana, que es esta semana, Jacob Avinu viene delante de quién? De Esav. Y ahí venía Esav a matar a Jacob, Bearba Meot Ish Imo, venían 400 hombres con Esav, soldados de guerra, para matar a Jacob con sus 12 hijos. Imagínense qué prueba tan impresionante. Jacob Avinu, vamos a contar un poquito, qué pruebas tuvo en su vida. Prueba número uno. Nace con un gemelo y su hermano gemelo lo quiere matar. Su hermano gemelo de su misma casa lo quiere matar. Se pelean por la primogenitura. Lo va a matar Esav, se escapa Jacob Avinu de su casa. Llega a su ciudad. Se va a buscar Shiduj. Encuentra a Rachel en el pozo, todos ya saben todo esto. Y tiene un suegro que se llama Labán. Labán en hebreo es blanco. Así como tú juras que esto es blanco, la mesa es blanca, la gente juraba o atestiguaba que Labán era un apodo, era shahor, era negro. O sea, tranza, malo, chueco, malvado con todo mundo. ¿Por qué Rachel se fue al pozo a darle de tomar agua a sus borregos? Porque nadie quería trabajar con Labán de tan chueco que era, ¿no? Ya nadie quería ni trabajar con él. No le pagaba sus sueldos bien, ni a tiempo, etcétera. Primera prueba, Esav quiere matar a Jacob. Segunda prueba, su suegro de Jacob le cambia la esposa. Trabajó 7 años por su esposa querida, que era Rachel. 7 años por Lea, y le cambiaron a la esposa. Entonces trabajó 7 por Rachel, 7 por Lea. Después otros cuantos años para tener algo de dinero. Su suegro lo quiere matar, le quiere quitar todo su dinero. Se escapa de su suegro. Esav lo quiere matar a Jacob, se salva. Después de esto, una persona de otro pueblo toma a Diná, la hija de Jacob, y la viola. Problemón. Después los hijos sus hijos se enojan con Yosef, su hijo, y lo venden a Egipto. Pierde 22 años a su hijo Yosef y no se consuela y está de luto. ¿Se están dando qué vida de novela? Ustedes, como empezamos en la clase, no. Es que las pruebas no nos ponen nada más a nosotros, a los del año, a los del siglo 2000, ¿no? A los del año 2004. No es así. Normalmente todas las personas del mundo tienen pruebas. Todas las personas del mundo tienen problemas. Así es la regla del mundo. Pero el día de hoy les voy a decir una frase que me fascinó. La leí el otro día. Las pruebas de la vida o los problemas de la vida que cada quien tiene en su vida cotidiana, o sea, los problemas no son para revolcarse en ellos, sino para superarlos. Una persona, si llega a nadar a la playa y vienen las olas grandes, el que no sabe nadar, pues se revuelca en la ola. El chiste no es revolcarse en la ola, ¿verdad? ¿Alguna vez les pasó que se revolcaron en la ola? El que un poquito le echa un poquito más ganas, pasa la ola, hace un buzo y atrás de las olas ya está calmadito. Los problemas no son para atorarse ni revolcarse en ellos, en esas pruebas, sino es para superarlo. Jacob Avinu nos enseñó que su hermano quiere matar y su suegro quiere matar y tomaron a Dinah, su hija, y vendieron a su hijo Yosef y muchos problemas. Pero nos dice el pasú que está escrito: Sheba y Pol Tzadik Bakam. 7 veces se cae el Tzadik, pero Bakam, pero finalmente se levanta. La regla de la vida es que todo el mundo tiene sus pruebas, todo el mundo tiene sus problemas, pero Bakam. El día de hoy quise enfocar un poquito el tema, por lo que les conté de este alumno, me inspiré un poquito. Emuná. Una persona debe de tratar de vivir con fe en Dios, tener emuná, tener bitajón, tener seguridad en Dios todos los días. Imagínense esta persona que me contó cuánto tiempo estuvo en un coche con gente que Bar Minan, quién sabe qué le puede hacer a esa persona. se está jugando su vida cada minuto. Y finalmente Dios lo ayudó. La fe, esa fe, es lo que lo ves levantado. Cada persona, Bar Minan, que a nadie le pase nada malo, pero una persona tiene que vivir con emuná. Hoy en día está de moda. Tú te vas a Sambors, o te vas a librerías judías también. Hay muchos libros hoy en día de autoestima, de todas esas cosas. ¿Saben por qué? Porque hoy en día yo pienso que la gente, hay una majalá, hay una enfermedad espiritual muy fuerte. ¿Saben cómo se llama? Falta de emuná, falta de fe. Una persona debe de tratar, porque una persona, Jacob vino, yo les pregunto a ustedes, después de que lo quieren matar, y tenía dos hijos, Simón y Leví, mataron 24,000 personas en un pueblo, y los demás pueblos querían matar a Jacob, y le llevaron a su hija Diná, y todas las cosas que le pasaron. ¿Cómo tenía que estar Jacob, cabizbajo, en el psiquiatra, no? Así, Jacob vino, así tenía que estar, Jacob. Y al final de cuentas fue Jacob al Sadik, tenía profecía con Dios, y al final de cuentas tuvo a sus hijos bien, y al final de cuentas encontró a Jacob Avinu, y al final de cuentas Diná fue su hija, y al final de cuentas la hija de Diná se casó con Yosef, Tzadik su hijo, la sobrina con el tío, etcétera. Al final todo el rompecabezas se armó. Pero si Jacob Avinu no hubiera tenido esa fe en Dios, ese bitajón, esa seguridad, truena. ¿Qué cosa?
Cuando él pensó que
Joseph
estaba muerto, ¿cómo
Dios
no se lo dice? No, tu hijo está vivo.
No, para no
que. ¿Por qué lo dejó sufrir 8 años?
Preguntan acá, ¿por qué? Preguntan acá. Voy. Preguntan acá, ¿por qué Jacob vino, Dios no se le apareció Dios y le dijo que su hijo estaba en Egipto? Respuesta, increíble la respuesta. Todo el tiempo que Jacob vino estaba alegre en su vida y brincaba a la valla y brincaba a la ola. Tenía profecía. Cuando se llevaron a su hijo y él estuvo triste, aunque estaba vivo, por estar triste, no tenía profecía. Esa es otra clase que tenemos que dar algún día, que una persona siempre tiene que estar alegre y positivo. Jacob vino mientras estaba triste, entonces, la tristeza en potencia sería en algún porcentaje un poquito de falta de fe. Tenía que él tener ese nivel, alegría, y Dios le hubiera dicho eso. ¿Está bien? Pero Dios no quiso. Pero en fin, Jacob vino al final de la historia, al final vivió Jacob vino, Batejir Ruach Jacob bien, tuvo fe increíblemente Jacob vino. Un poquito, voy a contarles, no nada más de Jacob vino. Hoy en día en la vida cotidiana estuve pensando, ¿por qué este alumno de repente nada más sentía que Dios estaba con él? Ese es otro punto que analicé. Y chequé los Baalei Musar, a los grandes rabinos de ética, y encontré algo increíble. Una persona, cuando está arraigada a las cosas mundanas y al materialismo, ese materialismo y esas cosas mundanas tienen bloqueada a la persona de la percepción espiritual de Dios. Si ¿Sí se entendió lo que dije? Entre menos una persona se arraigue a las cosas mundanas y materialistas, una persona tiene más percepción de espiritualidad y más percepción de Dios. Cuando esta persona estaba en peligro, nada más pensaba en Dios. ¿Por qué? Porque él sabía, él preguntó por qué. Él sabía que ni su mamá, ni su papá, ni nadie le podía echar la mano, nadie. No están ahí. Solamente hay uno de quien te puedes agarrar. ¿De quién? De Dios. No hay vuelta de hoja. Voy a contar un maasé. Yo tengo un primo que estuvo en el ejército. Y siempre que vive en Israel, y no es gente que era muy observante o muy religiosa, si le quieren llamar así, y a veces me invitaban mis tíos a su casa cuando estudiaba en Israel en la yeshiva, y yo me debatía con este primo. Él iba a la tzavá, pero una persona no religiosa para nada, nada. Y yo debatía, a ver tu primo, ¿por qué sí esto? Debatía, él me o sea, era carácter israelí, ¿no? Entonces imagínense el ataque, ¿no? Yo nada más llegaba, ¿cómo estás? A ver, ¿me puedes decir por qué esto? No me dejaba, me traía asoleado. Un día, Más bien, el año pasado, voy a Israel a hacer la semijá, fui a hacer una semijá a Israel, y un título de rabínico. Entonces, me lo encuentro y me dice, ¿sabes qué? Primo, yo civil, ven para acá, ya estoy estudiando Torah. Ah, ¿cómo? Me dice, ¿no me lo crees? Ya estoy empezando a cumplir una que otra mitzvá y así, ahí va. Ya se casó y todo. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, una vez me dejaste pensando y pensé, y yo creo que es verdad. Él, cuando fue la guerra del Líbano, él era paracaidista. Paracaidista. Y él me contó esta vez que él atestigua, que es algo que nunca entendió, que habían soldados israelíes que no respetaban cero, sino bajo cero. Nada, nada. Hay gente que, bueno, no tuvo el dejud de estudiar Torah o en una comunidad como aquí, que alguna Talmud Torah o clasecita. Hay gente que desde chica no, o sea, sabe hablar hebreo porque es el país, pero de vamos a hablar de cosas de religión o tradición judía, eso no saben mucho, ¿no? Entonces, él dice que cuando iban a brincar, ellos oían cómo los árabes disparaban de abajo, o sea, estaban disparando en el aire y estaban jugando al tiro al blanco a los Bar Minan, a los soldados israelíes que venían en el aire. ¿Sí? Dice que no había uno que antes de brincar del avión gritara Shema Israel. Todos gritaban Shema Israel. Todos sacaban su Teilim. Cuando están en la fila están brincando. Teilim, todo mundo sacaba su Teilim o su Sidur o su Tefilim. O todo mundo antes de brincar sacaba algo y decía, o el que no tenía nada gritaba Shema Israel en vez de gritar Jerónimo, como en las películas, gritaba Shema Israel. Él me dijo una pregunta una vez. Nunca entendí yo por qué es esto. ¿Cómo es posible que si ayer comió Hansid, ayer comió puerco este, ahorita grita Shema Israel? ¿Cuál Shema Israel? ¿Cómo embona esto? Respuesta. Lo que les acabo de decir el día de hoy, y esto lo platiqué con este primo. Cuando una persona está en peligro, Bar Minan, que nunca esté una persona en peligro, cuando una persona está en peligro, el peligro hace que se te resbale o se borre o te bloquee todas las cosas materiales, los placeres mundanos, todas esas cosas te olvidas. Nadie antes de brincar en una guerra, en el Líbano, en un paracaídas, en guerra, piensa qué bonito está el Velayo o qué padre está Disneyland o Mickey Mouse o qué. Te olvidas de todo. No, ¿quién antes de brincar te acuerdas que la pasó muy bien en la ruleta? Nadie. Sí, pero si el instinto de supervivencia es muy grande, pues ¿qué tiene que ver con Shema Israel? Eres Rambo. Rambo no, nunca gritó Shema Israel. Alguna vez que de chiquito vi a alguna vez a este señor Rambo, nunca vi que cuando dispara, y me acuerdo que peleaba contra un ejército entero, sacaba su ametralladora y hagan de cuenta que está, nadie le disparaba a él. Y nunca gritó Shema Israel. Hay Rambos hoy en día, hay kamikazes, hay gente de ese estilo y nunca gritan Shema Israel. ¿Por qué gritaban Shema Israel? Respuesta otra vez, al momento que una persona está en un aprieto, se le quita totalmente en ese segundo a esa persona el materialismo encima de él y tiene percepción divina. Para explicarlo un poquito más voy a contar otro más, otro ejemplo más. Esta semana di una clase de parejas en un lugar. Me estaba contando una señora casada que es alumna de ahí. Me dijo que venía de Los Ángeles a México y no sé si se accidentó el cuello o tuvo un golpe allá en Estados Unidos y no sentía el dolor. Pero cuando se subió al avión ya para regresarse, no se checó allá, dice que le empezaron a dar unos dolores en el cuello, en un pedazo de la columna de atrás, de la nuca, unos dolores que Shema Israel, o sea, dice que va a arminar, dice que la... que casi la costura de la ropa le dolía cuando le tocaba el cuerpo. Se dice que unos dolores, y venía de Los Ángeles a México unas cuantas horas, ¿no? Dice que venía sudando, dice que una bolsita de aire en el avión, o se movía tantito de más, dice que no se movía un milímetro, se movía tantito y gritaba, o sea, dice que unos dolores le empezaron a dar, pero muy fuertes. Dice que es una señora, que yo sé que hay cosas que no respeta, pero dice que ella llegó a un nivel en que usted decía, se llamó a Israel, y usted decía, Diosito, por favor, Diosito, así me dijo, Diosito, por favor, Diosito, Diosito, por favor, Diosito, ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame, que no me duela, por favor, así. Todo el mundo dice que eran los dolores tan fuertes que le está pidiendo a Dios de todo corazón así. Para no hacer el cuento largo, no sabe cómo, pero me parece que contó ahí en frente de todo el mundo en la clase, que el vuelo se adelantó, no me acuerdo si dijo 45 minutos o 35 minutos, llegó el vuelo antes de tiempo a México, no se había dado cuenta, cuando vio el reloj, señores, ya vamos a aterrizar, se adelantó un poco el vuelo, llegó antes. Dice que avisaron rápido, cuando apenas llegó ya tenía carrito que la lleven, las maletas, luego la primera que bajó del avión fue la de ella y no habían avisado, la primera no tuvo que esperar, la cargaron, la ayudaron, salió, luz verde, salió y ya estaba su chofer esperando que le mandó su esposo, llegó y exactamente llegó a una hora que el doctor normalmente no estaba, pero por alguna cosa se tuvo que regresar al consultorio y el doctor estaba, le dijo ahí voy para allá y llegó al consultorio, la atendió, le inmovilizó el cuello, etcétera. Ella me dijo en la misma frase de este alumno, yo sentí que cuando le pedí a Dios de corazón, Dios estaba conmigo. Dios me sacó del aeropuerto, me llevó la maleta rápido, todo rápido, que el doctor así y todo. Le dije, efectivamente, sí era Dios. Dios, con una persona, esta es la innovación de la clase del día de hoy. Le pide a Dios, cuando una persona le pide a Dios de todo corazón, muchas veces hacemos tefilá, pero es de tefilá de dientes para afuera, sin feeling, sin este sentimiento, sin concentración. Pero cuando una persona le pide de todo corazón a Dios, Dios te escucha tu tefilá. ¿Saben por qué Dios a esta señora le echó la mano? Porque ella en el momento que tenía ese dolor, aunque no es una persona que sea muy apegada a Dios normalmente, pero ella llegó a un nivel de apegamiento a Dios del dolor y le pidió a Dios y le echó la mano a Dios directamente. Quiere decir que Dios en esos momentos una persona sí lo está escuchando. Eso es impresionante.
No tenemos que llegar a eso.
No hay que llegar a eso. Hay gente, ¿para qué estudiamos Torah? Para que una persona se entrene. Una persona está en la mira. No, es que yo la verdad sí estoy desconectado de las cosas mundanas. Empieza la mira. Hashem se fatay, tiftah, fíjate la teja. No, eso, estás pensando en la mortalidad del cangrejo. Ese es el acto número uno. Acto número dos, hay otro en el minyan. Empieza la mira, Hashem se fatay, tiftah. Suena el celular, bueno, oye, no estás muy concentrado con Dios, o suena el celular, o volteas a ver al otro cómo se mueve la mirada, o volteas a ver por qué estornudó el otro, ¿no? O sea, estás en otro rollo. La clase de hoy, ¿qué es? En la vida cotidiana normal, hay que decir esta clase, hay que entrenarse una persona para llegar a tener apegamiento a Dios sin ninguna cosa de esas. No queremos que vean esas cosas. Pero naturalmente que una persona trate de apegarse a Dios y pedirle con todo el corazón. Como íbamos diciendo, Jacob Avinu tuvo muchos problemas, pero siempre le pidió a Dios, tuvo sus pruebas y iba brincando las pruebas en su vida. Una vez me preguntó una señora, no, jajam, es que yo no estoy de acuerdo. Así me preguntó una señora una vez. Yo no estoy de acuerdo con mi paquete que Dios me mandó. Así me dijo una vez una clase una señora. Pero no sabe a quién le fue a preguntar. Le digo, señora, le voy a contestar. Estoy una vez en un banquete, lo conté aquí alguna vez, estoy aquí en un banquete una vez, están varias personas, esta es la respuesta. Y empieza a contar cada uno su problema. No, que no está yendo bien el negocio, no, es que no sé qué. No, es que cada uno quejándose de otra cosa. De repente, tengo un conocido que tiene una hija que no está bien de salud, y la estaba trayendo a esa boda en silla de ruedas. Y cuando entró a ese banquete, todos nos quedamos viendo a ese señor. Y como que todo el mundo se quedó callado y ya nadie se estaba quejando. Les digo, ¿qué pasó? Dice, no, es que la verdad, si ya viendo a este señor, como que sí, los problemas no son problemas. Les dije yo, les voy a decir algo. Aquí todos ustedes, antes de que él viniera, se estaban quejando. Pero yo les digo algo. Si yo les quito... Yo, la verdad, me llevo bien con Dios. Boreolam, vamos a hacer aquí un experimento. Que nos eche la mano. Cada quien va a escribir sus problemas en un papelito. Sacamos una esfera de cristal. Y cada quien echa su papelito adentro, dobladito. Y cada quien va a sacar un papelito o su problema de él o el del otro. Pero como Dios nos quiere tanto, vamos a hacer algo más. Vamos a echar el papel abierto para que veas qué dice el problema o qué dice esa prueba. Yo les apuesto, aquí están todos ustedes sentados. Si ponemos todas las pruebas, todos los problemas que cada uno tiene en una esfera, yo les puedo apostar ahorita lo que quieran. Que cada quien, nadie de aquí agarraría el problema del otro. Cada quien agarraría su paquetito, cada quien agarraría su papelito de él mismo, se los aseguro. ¿Verdad que es cierto esto? Cada quien agarraría el seguro. La Torah te dice, no hay prueba que Dios te ponga que no la pueda superar. Repito, Dios cuando le pone a una persona una prueba es porque sabe que esa persona tiene las aptitudes para superar. Ah, ¿por qué no? Este no está muy de acuerdo y yo quiero tener la prueba del otro. No, tú ves al otro a lo mejor que está por afuera muy bonito, pero tú no sabes adentro en verdad qué es lo que está pasando con esa persona. Tú no sabes, no sabes. Eso es lo que una persona tiene que pensar un poquito. ¿Cómo iba diciendo el Midrash? Jacob Avinu dijo, yo levanto mis ojos. Este es el segundo tip de la clase. El primer tip de la clase es quítate las cosas mundanas para poder tener apegación a Dios. Pero el segundo tip es este. Levanto mis ojos a las montañas y ¿de dónde va a venir mi salvación? Contesta, Ezrimeim Hashem o se llama en Baares. La ayuda es de Dios, que Dios es el creador del cielo y la tierra. Segundo tip de la clase. Nos contesta este Midrash. Ezrimeim Hashem. No hay ayuda, como dijo mi alumno, no hay ayuda más que Ezrimeim Hashem. Una persona tiene, para poder brincar esas pruebas, tiene que tener un pensamiento siempre en su cabeza. La ayuda viene nada más, solamente y únicamente Ezrimeim Hashem, la ayuda de Dios. Nada más viene de Dios. Si una persona está esperando a que su amigo le eche la mano, a que su prima le haga el shiruj o lo conecte con su amiga para novia o para un novio, o está esperando que su tío le eche la mano para no sé qué cosa, o está esperando a la gente, ¿cómo está escrito? Altir Tejú, no tengan ustedes bitajón, seguridad, Bibnei Adán, en las personas. Shelem Teshua o Enlo Teshua no tiene salvación, la salvación final no viene de las personas. Sí, hay veces es una ayuda, etcétera, no digo que no. Pero que no pienses tú que la salvación viene de la mano de las personas. La salvación y la ayuda viene cuando una persona está conectada con Dios directamente. Dios mueve las piezas del rompecabezas para que te llegue la ayuda. ¿De dónde? Por medio de alguien o lo que quieras. Pero tú no debes de pensar en alguien. Piensa directamente en conexión con Dios. Hay una persona que conozco que salió con muchas muchachas de México. Así es, una persona de buena familia, acomodada. No es fea. Salió con varias personas en México y no se le hacía su matrimonio, su nesib, no se le hacía. Y él tenía otro amigo que tampoco no se le hacía. Se fue un día de viaje, llegó a un kniz de paisanos, a un lugar en el extranjero, y está ahí afuera, y de repente le ponen una muchacha enfrente, y le dicen, oye, esta muchacha, a lo mejor quisieras. Y él que dijo, no, con mi amigo. Dijo, él le quería presentar a esa muchacha a su amigo. Para no acabar, no hacer larga la historia, él se casó con esa muchacha. Al final de cuentas, Dios movió todo. Él pensó en qué, para su amigo. Él aquí en México, ¿quién le presentaba? Su tía, su tío, el jajam, el jefe de la comunidad, todos los parientes, todo el mundo, nunca le salía. Allá le cayó Minashama en directo. Y en verdad él quiso con otra persona y al final de cuentas él fue el que entró en matrimonio primero. ¿De dónde le vino su ayuda? Cuando ya vio que no tenía manera aquí de que le iban a echar la mano ni nada, que una persona que todo el mundo pensaba que muy fácil iba a salir, de donde menos se imaginó, de ahí vino la salvación. Ese es el ejemplo del día de hoy. De donde menos una persona piense, de ahí viene la salvación. Es increíble, ¿verdad? Es increíble.
¿Quién dice que el matrimonio es la salvación?
Esperamos que sí, ¿no? Muchas veces, había un jajam que una vez mandó a 3 alumnos a la diáspora y les dijo, miren, ustedes tienen que ir en busca de Dios. Tienen que ir a buscar a dónde está Dios. Vayan así, uno a China, uno a Singapur, uno a México, cada uno a otro lado. En un año regresan. Regresaron después de un año. Y les dijo, ¿ya saben dónde está Dios? Sí, ya sabemos. A ver, antes de que me expliquen dónde está Dios, y si lo ven y saben dónde está. A ver, vengan conmigo. El jajam los pone a los 3 alumnos en la ventana de su casa. Quédense viendo aquí. Estaban viendo por la ventana. Pasa un camión cargado de paja, y el aire vuela una paja del camión. Le dice el jajam a los alumnos, ¿me pueden decir ustedes dónde está Dios en el camión? Chudo Dios, ¿no? No sé dónde. ¿Tú dónde? No sé dónde. ¿Al otro? ¿Cómo Dios? Yo no lo veo. Le dijo a Jajam, si no saben dónde estuvo Dios aquí, la verdad, tiene que irse otro año a la diáspora a buscar a Dios. Le dijo, ¿vieron ahorita que sopló el aire y una pajita se voló del camión al piso? Sí, sí, vimos cómo se cayó. Ahí está Dios. Dios supervisó que esa pajita se vuele del camión y no se quede en el camión. Ahorita falta poco para Hanukkah. Ya no falta mucho, ya vamos a dar una clase de Hanukkah, Berliner, más adelante. ¿Saben qué pelea había toda la vida entre los griegos y los judíos? Los griegos decían que Dios creó el mundo. Que sí creó el mundo, la tierra, pero que lo abandonó. O sea, ¿tú crees la verdad, rabino, de que a mí me está viendo ahorita Dios mover el dedo así? No. ¿Tú crees que ahorita está viendo así como está rascando el cachete? No. ¿Tú crees que está viendo Dios a esa hormiguita que hay un charquito y se va a caer al charquito? No. ¿Y tú crees que Dios ve a esa hormiguita y que se cayó una hoja del árbol y la usó como balsa la hormiguita para pasar el charquito y no se ahogó? No. Esa era la diferencia entre los griegos y los judíos. Los judíos decían, Dios supervisa a cada uno y nadie mueve un dedo aquí abajo sin que Dios lo supervise. Dios es el creador máximo del mundo, omnipotente, y Él tiene el poder para poder supervisar a cada uno y no lo puedes limitar. Eso es Boreolam. Fe es cada segundo, cada cosa que pasa, eso es Dios. Ahí está Dios supervisándolo. Les voy a leer un Tele Yoetz que tengo acá, un libro de ética. Damos 2 pedacitos. ¿Qué es fe? ¿Qué es emuná? ¿Qué es fe? Dice acá. Emuná. ¿Qué es emuná? Una persona. Ya se los traduzco directo sin leerlo. Una persona. Las personas que tienen emuná, fe, tienen muchos beneficios. El primero. Una persona tiene que pensar que todas las cosas que pasan aquí en el mundo terrenal son, con detalle, supervisadas por el creador del mundo. Y que nadie mueve ni siquiera un dedo si no lo decretan de arriba. Como dice el Talmud en Julín, en la hoja 7, cara 2, Zayin Amud Bet. Y Dios es el que decreta las cosas. Tanto las cosas que son del cielo, tanto las cosas que pasan aquí en el planeta Tierra entre una persona y otra. Dios tiene muchos enviados para hacer sus cosas que quiere hacer aquí abajo. Si una persona llega a tener una pérdida o cualquier prueba, que no pierda la fe en Dios. Sigue la prueba. Dios te está probando. A veces el mundo es redondo, el mundo está, a veces una persona está abajo en el mundo. ¿Saben por qué el planeta Tierra es redondo? Hay veces, hay unos en el continente que están parados abajo, pero hay otros que están arriba. A veces unos están abajo, a veces unos están arriba. Es la rueda de la fortuna. Pero todo depende qué tienes en la cabeza. Las pruebas no son para revolcarte en ellas, sino para superarlas. Y Dios no le pone a una persona ninguna prueba que no la pueda superar. Cuando una persona piensa esto, va a tener fe en Dios, conexión de Dios, y no le va a mover el tapete a la persona para nada. Y hay uno de los preceptos, una de las mitzvot que tiene cada judío y judío es leamin, creer de metziut Hashem, que Dios es existente, leamin beazrejato, y que Dios supervisa a cada uno y uno. Esa es una, tenemos una mitzvá, si le quieren llamar así, de que una persona tiene que, una persona tener en emunah shelemá, que Dios está supervisando a la persona. Y no solamente lo tiene que recordar, cada vez que lo siente y lo piensa, cumple esa mitzvá. Que no se te olvide que Dios te está checando a cada momento. Que la persona siempre piense esto y vaya con el, en el camino de la fe. Y siempre ten la fe en tus manos. Entonces vas a poder tener una vida mejor y vas a darle satisfacción a tu creador. Así dice. Vas a tener una vida mejor. Todo el mundo tiene pruebas. Pero depende cómo una persona la recibe. Así es como va en la vida. Todo el mundo va en la vida. Yo conozco una persona que en su vida no le fue bien en los negocios. O sea, hacía un negocio, no le salía. Hacía un negocio, no le salía. Otro negocio. No... Una vez me dijo, Jajam, yo sí te voy a contar algo. Así me dijo sobre él. Que si él compraba enanos para el circo, crecían. De tan mala suerte que tenía. Así me dijo una vez este señor. Ese señor de edad. Sus hijos son ricos. Sus hijos son ricos. Sus hijos del señor son ricos. Y él no es una persona que no tiene cabeza o nada. Él intentó y no salía. Intentaba y no salía. Y no es persona floja ni nada. Trabajó muchas cosas. Llegó a hacer muchos trabajos y oficios que no se imaginan. Pero así me dijo una vez que si compraba enanos para el circo, hubieran crecido. De su suerte que no era muy bueno. Pero algo me gustó de ese señor. Siempre lo ves alegre y contento. Siempre lo que Dios le mandaba, y ahí está. Y sus hijos, el mundo dio la vuelta. Y sus hijos son gente rica, que gente de éxito, de que es impresionante. El señor siempre estuvo contento. Y una vez me dijo, nunca perdí la fe en Dios. O sea, yo sé que Dios así me estaba probando, y ya está. Al final de la historia, casó a sus hijos bien y todo muy bien. Si una persona o esta persona hubiera estado a la mitad del camino, cabizbajo, en depresión, falta de fe en Dios, etcétera, ¿cómo hubiera acabado? A lo mejor ni sus hijos hubieran tenido éxito. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Una persona debe de tratar de estar agarrado de Dios. Queda poco tiempo. Les voy a decir una frase más que me dijo este alumno. Este alumno que le pasó esto esta semana. Me dijo, Jajam, te quiero preguntar algo para sacármelo del corazón. Dice, yo tengo muchos amigos. Y me dijo que de sus amigos, tres de sus amigos estudian Torah. Y me dijo que por qué a él le pasó esto. Le dije, te voy a contar un relato y con esto te voy a contestar. El relato es el siguiente. Yo personalmente, en la guerra del Golfo Pérsico. Yo estaba estudiando en Israel en la yeshiva. En la guerra del Golfo Pérsico, Saddam Hussein amenazó con aventar misiles a Israel. Fuimos a preguntarle a un gran rabino llamado Rav Haim Kanievsky, los mexicanos. Y le preguntamos a Ham, ¿nos quedamos o nos vamos? Nos dijo, el que está aquí en esta ciudad de Bene Berak, así nos dijo, que hay tanta Torah, las páginas de Gemara no van a dejar entrar a los misiles de esta ciudad. Así dijo. Y así fue. Les cuento algo personal. La primera noche yo era el encargado de mi yeshiva de repartir las máscaras contra misiles no convencionales. Después de esa primera noche, me hablaron mis papás, le dije, ya, la verdad, ya estoy bajando, sí me regreso, pero hay un problema, ya no sales. En guerra ya no hay cómo salir de Israel, no puedes salir, no hay vuelos, no hay nada. Entonces, ¿qué tienes que tener? Fe. Y aunque ustedes no lo crean, impresionantemente ni un misil entró ahí. Y no solamente eso, yo tengo fotos de gente, a tres calles de mi yeshiva cayó un misil y ni un solo muerto, es increíble, por misil, ni un solo muerto. Es increíble. 39 misiles aventaron a Israel se caían edificios enteros y la gente salía de entre los escombros, se limpiaba el saco y entera. Y ni un misil entró a esa ciudad de Benevera que dijo Abraham, ni uno. Y a todo alrededor, en Beit Vagán, en Tel Aviv, en todos esos lugares cayeron. O sea, había un letrerito donde decía, aquí termina Bnei Berak y comienza Ramat Gan. O sea, 30 metros adelante y cayó. Yo lo vi. Fue un Shabbat, fue un viernes en la noche. Al otro día, en la mañanita temprano, fuimos a verlo. O sea, cómo cayó y todo, impresionante. Tengo fotos en mi casa de esto. Tengo la máscara en mi casa. Me la traje de recuerdo, ¿no? Así típico mexicano, ¿no? Pero ya, no, las compramos porque no las regalaron. Eso nos deben regalar. Los turistas se las vendían a $50. Entonces, a los israelíes las regalaban. Entonces, eso es impresionante. Hubo un relato acá, un relato sobre esto. Un misil cayó en Arabia Saudita y creo que mató a unos 200 soldados americanos. Uno. Aquí 39 y no pasó nada. ¿Qué sigue Diosito? La fe era la que mantenía al pueblo de Israel.
¿Sabes el acueducto que
sí.
El que cayó en un acueducto?
Sí, pero
¿podría haber destruido el país aquí?
Sí, había un milagro que podía haber caído en un...
Sí,
había una fuga en un lugar que había mucho gas y lo quitaron de ahí y ahí cayó el misil. Pero eso no voy a hablar hoy. Voy a contar una anécdota, no sé si aquí lo conté, pero... impresionante.
Esa respuesta yo creo que a su amigo
no, todavía no acabo, ya acabé.
Bueno.
Todavía no acabo, bueno, todavía no,
no
seguimos nada. Cuando acabe, ahorita va a ver si es
ver.
Por eso voy a contar el siguiente anécdota de la guerra del Golfo Pérsico. Empieza a sonar la sirena. Todo el mundo sabe que tiene 3 minutos antes de que caiga el misil. El que vivió allá sabe que no podía correr al Miklat, no podía correr al refugio, al sótano, al basement que hay en Israel. No puede correr para allá. Él no podía correr. ¿Por qué? Porque los misiles no convencionales tienen químicos y esos químicos bajan hacia abajo los químicos y si hay alguien en el sótano, en ese Miklat, en ese resguardo en el piso, es peligroso. Entonces tenía que estar uno en su departamento normal y poner unos plásticos con Durex en los vidrios, por si se llegan a quebrar los vidrios, que el plástico frena los vidrios y también el gas o cualquier cosa, ¿no? Y le dan a la persona una máscara y una inyección contra los químicos. Esta persona, cuando anunciaba que en el radio sonaba la sirena, anunciaban Nahash Shefa, era una clave, así decía, venía el misil. Había un Talmud Torah de cientos de niños, un Talmud Torah de niños religiosos en Jerusalén, y empezaron a decir, ¿a dónde metemos a todos los niños? ¿A dónde? Empezó a sonar la sirena, tienes 3 minutos. Vieron que había un edificio así fuerte, un edificio que se veía bien construido, fuerte, y no sé qué, vamos a meter a todos los niños para allá. Metieron a todos los niños adentro del edificio, y todos los papás que alcanzaron corriendo a llegar ahí, pues ya sabes que, pues hay que se queden, se escondió la gente, etcétera. Termina la sirena de sonar, ¡vum!, pasa un misil. ¿A dónde pega el misil? En el techo del edificio de los cientos de niños que metieron ahí. ¿Dónde pega el misil? En el tanque de gas de la azotea. ¡Pa! Pega, truena la azotea, se empieza a ver una fuga de gas, se empieza a incendiar el edificio. Todos los morín, todos los metros, Shema Israel, todo el mundo gritó, puros niños. La gente grande se fue a otro lado, menos cuidado, porque dijeron primero hay que cuidar, salvar a los niños. Shema Israel, todo el mundo se va a gritar, Shema Israel. Viene un segundo misil en el aire, ¡bum!, pasa el segundo misil. ¿A dónde le pega el segundo misil? En el techo del edificio que quedaba. ¿A dónde le pega? Había un tanque, un tinaco de agua gigante en el techo del edificio, ¡upa!, le pega el tinaco de agua, se rompe el tinaco y se apaga todo el incendio. No hubieran alcanzado a sacar a todos los niños. Estaban empezando a sacar a los niños del edificio del incendio, pero no alcanzaban, eran cientos de niños. Imagínense la explosión y todo cómo se estaba incendiando. Dijo un jajam grande en Israel, dijo Rabades, yo no entiendo. Si Dios quiere cuidar a Israel y a los niños de Am Israel, que son niños puros, niños de Talmud Torah, ¿para qué le pegan el edificio? Que echen misil al mar. ¿Y si le pegó primero al gas y luego al agua, para qué? Respuesta: Dios le pegó. Si te hubiera mandado el misil al mar, no te hubiera, no nada más te hubiera dicho Shema Israel. No te hubieras acordado de que Dios lo echó al mar. No te hubieras acordado, yuhu, aquí estoy. No te hubieras acordado que Dios ahí está. No te hubieras acordado de eso. Pero en el momento que pega el misil en el tanque de gas, ¿quién fue? Dios. Yuhu, aquí estoy. Grita, Shema Israel, ah, Shema Israel, no hay problema. Boom, segundo misil, en el mismo techo del edificio. Es muy difícil que dos misiles caigan juntos. Le pega al tanque de agua, al tinaco, se rompe el tinaco y se apaga todo el incendio y todos los niños se salvaron. ¿Sabes para qué hizo Dios eso? Dijo el Hassan. Yuhu, aquí estoy yo. Para que te acuerdes de Dios. Dios te mandó el primero y te mandó la salvación el segundo. Nada más para que sientas cercanías en Dios y que Dios está contigo. Ese es un nivel muy elevado. Que a nadie le pongan pruebas y que nadie tenga ningún problema ni nada. No hay que tener nada así. Pero la clase de hoy es, Jacob no tuvo pruebas y problemas. Todo el mundo tiene pruebitas y problemas o percances en la vida. Pero depende con qué ojos, con qué fe, con qué alegría lo recibes tú y qué tienes tú en tu mente. Eso es lo que te va a ayudar a brincar todas esas pruebas. ¿Les cuento mi prueba del día de hoy? ¿Eh? Prueba. Mi esposa tenía que salir con sus hermanas de viaje. Entonces, ella en la noche, ya tenía que salir a las 6 de la mañana. En la mañana. Entonces, mi hija, empieza, le dio como rotavirus en la escuela. Empezó a doler un poquito, así la cabeza, calentura en la noche. Ya le dio a mi esposa un templo, yo qué sé. En la noche, empezó a devolver, nos parábamos así. A las 5 de la mañana me dice mi esposa, ya no me voy. Le digo, ¿sabes qué? Se quería ir así un par de días, se tenía que salir. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Ya viene el taxi por ti con tus hermanos, tus papás, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a preguntarle a Dios, a ver si dice si te vas o no. Muy sencillo. Agarré un jumash, lo abrí a la primera, ¡pac! ¿Dónde se abrió? Vayeche Jacob. Y se fue Jacob, habla la plaza. Voy a decir Jacob, a la Mac, vete, no pasa nada. Entonces, ya le hablé a mi mamá en la mañana, vino a mi casa, estuvo conmigo así, empezó a devolver, no se sentía bien, estaba mal del estómago, es un tipo de rotavirus de esos, ya están de la escuela. Empezó a sentirse mal, llego yo de estudiar en la mañana, en la tarde, llego y se siente la voz así mal, le hablo al doctor, o sea, no dormí, de las 12 de la noche de antes estuve despierto todo el tiempo, se sentía mal todo. Se va mi esposa, le hablo al doctor, a ver, tráela para acá. La llevo, me dice, sí, es un, me parece un rotavirus, no sé qué, pero para que ya deje de volver, le vamos a inyectar una de estas. A ver, agarra a la niña, a mi hija grande, a ver, agárrala para que se deje inyectar. Todo un dengue, la agarré y llegué ahorita acá a dar la clase. Entonces yo estaba pensando en el camino, ya Baruch Hashem ya está bien, ya se siente bien todo. Dije, la verdad, ¿cuál era mi prueba? No duermes toda la noche, llega a la clase con cara de Tisha B'Av, da la clase mal, y a lo mejor no va a estar tan bien. Y venía en el camino y dije, nada, ese es puro Yetzer Hara. Tengo que salir yo a dar buena clase, tengo que llegar acá, y esa es mi prueba. Y así es, esta fue la clase del día de hoy. Esto lo empecé a preparar el fin de semana pasada, por lo que me contó mi alumno, y dije, no puede ser que yo hable de esto y ahora no lo voy a cumplir, ¿no? Ya está, claro. Se lo estoy cumpliendo en la clase. De verdad, es que nadie tenga prueba, ¿no? Pero ninguna prueba, ninguna. Pero la vida así es. Pero repetimos la frase de la clase. Las pruebas de la vida, los percances de la vida, no son para revolcarse en ellos, sino para superarlos. Depende qué la persona tiene en su cabeza. Si tienes fe, tienes emuna, tienes alegría, te agarras de Dios, no te andas fiando de las personas, o sea, no te andas agarrando de las personas o teniendo fe en las personas, nada más en Dios. Todas las cosas que dijimos en la clase del día de hoy, eso es lo que nos enseñó Jacob Avinu. Voy a levantar mis ojos a las montañas, al cielo. ¿De dónde viene mi ayuda? Dijo Jacob Avinu. La ayuda y la salvación solamente viene de Dios, Ose Shamayim Baharetz, que él es el que hace el cielo y la tierra. Le dije a mi alumno, Dios te dijo que nadie le diga, yuhu, aquí estoy. Y aquí está estudiando normal. Baruch Hashem, que nadie tenga pruebas, que tengamos todo lo bueno, que tengamos la fe que tenía Jacob Avinu, que aprendamos quién era Jacob Avinu, que no nada más hoy en día, no, a nosotros nada más nos ponen pruebas, no, a la gente más grande del Tanakh, de la Torah, también les ponían pruebas, pero las superaron, tenían pruebas superadas. Esas eran nuestros patriarcas, nosotros tenemos los mismos genes para pasar todas aquellas pruebas. Vendrá la tación que cumplamos con uno de los preceptos, que es una persona tiene que tener anima amin, emuná shelema en Dios, de que todas las cosas que pasan en el mundo son por Boreolam, y que Dios, que es tu papá, te está echando la mano él personalmente. Shabbat shalom.
Amén. Muchas gracias. Que su hija esté bien. Que llegue con eso. Amén.